Java Hispano Podcast. Número 65. Diciembre del 2009. Hoy presentamos desde aplicaciones parte segunda. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Y tal y como dijimos, vamos a comenzar la segunda parte de los test de aplicaciones, donde vamos a seguir hablando de herramientas que podéis utilizar para testear vuestras aplicaciones y para asegurarse de que todo sigue estando como cuando lo programasteis. Y nada, pues mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy vamos a hablar de test de aplicaciones. Realizaremos la segunda parte y contaremos con la presencia de Alfredo Casado, Julio César Pérez y José Luis Bugarín. En la tertulia hablaremos de herramientas concretas como JUnit, TSNG y otras más. Recomendaremos algunos libros de interés sobre este tema. Hablaremos del mocking y hablaremos de la herramienta ACMOC. Hablaremos de qué hacer con las conexiones a la base de datos en el momento de hacer test de unidad. Hablaremos de la cobertura del código. Explicaremos cómo testear un cliente web. Y hablaremos de integración continua.
¡Hola, Mike!
¡Hola, Joe!
¿Qué tal tu mujer?
Dímelo tú, ¿se fue contigo?
¡Pues estupendamente!
¡Qué cabrón! Y dime, ¿de qué fantástico producto nos vas a hablar hoy?
¡Hoy vamos a hablar de un podcast!
¿Un podcast? ¿De qué podcast nos vas a hablar?
¡Vamos a hablar de Café Lock!
¡Oh, Dios mío! ¡Cuéntame más cosas!
¡Escucha el testimonio de un pobre desgraciado que no escuchaba Café Lock!
Y antes de escuchar Café Lock era un pobre desgraciado.
¡Y comprobemos los resultados impresionantes después de escuchar Café Lock!
Yo sigo siendo el mismo desgraciado, pero ahora escucho Café Lock.
¡Wow, Joe!
¡Wow, Mike!
¡Me has dejado de pasta boniato! ¿Qué tengo que hacer para escuchar Café Lock?
Pues lo único que tienes que hacer es entrar en www.cafelock.com y recuerda, Café Lock se escribe con K.
Java Hispano Podcast.
Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast y en esta ocasión vamos a hablar. Vamos a hacer la segunda parte de testing de aplicaciones. Y para ello tenemos a Alfredo Casado. Buenas, Alfredo.
Buenas, aquí seguimos testeando.
Buenas, Julio.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Y buenas, José Luis.
Bueno, acá seguimos con el complejo mundo del test.
Sí, en el número anterior comentamos pues por qué hay que utilizar test, qué tipos de test había y hablamos pues un poco de que, en qué consiste el diseño TDD y en ciertas características que deben tener tu código para que sea testeable. En esta ocasión vamos a hablar de cosas más técnicas y vamos a hablar ya de herramientas concretas que podemos utilizar con Java. Entonces vamos a empezar con esa primera pregunta. ¿Qué tipo de frameworks tenemos en Java para programar test?
Bueno, básicamente tenemos dos frameworks. Uno es JUnit, que es quizás el más usado, y luego también está TSNG, que es muy similar. Básicamente son casi iguales, creo yo, hoy en día, tienen lo mismo, tanto uno como otro, ¿no? Hubo una época en la que JUnit se quedó un poco atrasado y TSNG le ganó un poco en popularidad y sobre todo en funcionalidad. Pero hoy por hoy la versión 4.7, creo que estamos ya de JUnit, es equivalente en funcionalidad a TSNG. Comentar un poco que JUnit es de Ken Beck y Eric Gamma, esos dos monstruos, y TSNG creo que es de Cedric, bueno, se me ha ido el apellido, pero también de otro monstruo.
Sí, Cedric Beust creo que se llamaba o algo así, pero no recuerdo exactamente.
Sí, creo que sí.
Sí, es un otro monstruo, como habéis dicho, ¿no? La gente... son muy buenos. Bueno, lo que ha dicho Julio, básicamente estas son las herramientas básicas que tenemos para empezar, para hacer los test unitarios y que sirven para, pues, en nuestro entorno de trabajo, darle un botón y que se ejecuten todos los test, o bien ejecutarlos desde línea de comandos o nuestra herramienta de integración continua. Nosotros, por ejemplo, en nuestro desarrollo utilizamos Maven y Maven está muy, muy integrado con el tema de test y, bueno, pues tú escribes tus test en su carpetita separada y luego se ejecutan todos de golpe y... y se ejecutan incluso Maven incluye la fase de testing antes que la de empaquetado. O sea, es decir, que si tú no haces tus tests y tus tests no pasan, bueno, si no haces ningún test también funciona, ¿no? Pero si tú haces algún test que no pasa, no se empaqueta el ficherito y no se genera el punto .jar o el punto .war o lo que sea, ¿no? Y luego, además de estas herramientas que digamos que son las básicas, las que tenemos que usar para organizar y para crear nuestros tests, pues en Java tenemos la gran suerte de tener una comunidad open source que hace montones de cosas, y tenemos un montón de pequeñas librerías, de pequeñas utilidades para ya hacer test de cosas más concretas, ¿no? Por ejemplo, tenemos DBUnit para cuestiones de base de datos, HTTPUnit para cuestiones de probar partes de desarrollo web o servlet y cosas de este estilo, XMLUnit, una herramienta que te sirve, por ejemplo, para comparar dos ficheros XML y que la comparación sea mejor que si comparamos simplemente dos string. Bueno, hay una miríada de un montón de herramientas que son de muchísima utilidad y que te sirven pues para mejorar tus tests y para hacer tests de cosas que sin estas herramientas pues serían difíciles, ¿no? Entonces, eso, recalcar que en Java tenemos, gracias al open source, una barbaridad de herramientas y tenemos la suerte de tener herramientas fantásticas a nuestra disposición.
Bueno, yo denominaría que GUnit, DBUnit, HTTPUnit y todos los units posibles es como que el toolkit básico para esto del mundo del test, ¿no? Yo creo que, bueno, quizás puedes comenzar con JUnit o GUnit y después ir utilizando, porque se integran ya al JUnit, el HTTPUnit, DBUnit, todos los units posibles para poder testear estas aplicaciones, ¿no?
Sí, porque una persona que programa en Java normal y corriente, es decir, código fuente, programar luego los units es igual de... O sea, el cambio también sería... ¿Es fácil? ¿Difícil?
Bueno, estos XUnit que hemos nombrado son herramientas auxiliares, ¿no? Al final tú las necesitas y o te las programas tú o te buscas un poco la vida en internet y tal y te das cuenta que ya están programadas, ¿no? Lo del no hagas lo que ya existe, ¿no? Reutiliza un poco. Y pues eso, por ejemplo, el DBUnit, comentábamos en el número anterior que los tests deberían ser repetibles. O sea, tú ejecutas el test ahora y lo ejecutas mañana y debe dar lo mismo, ¿no? Entonces, si el test implica conectarte con base de datos, pues la base de datos tendrá que estar en un estado conocido y válido para que pase el test. Entonces, DBUnit te permite crear ese estado en la base de datos, ¿no? Insertar una serie de filas, borrar la base de datos, insertarte el estado que tú quieres y para que tu test pase. Entonces, claro, pues ese código que tendrías que hacerte tú a mano, ¿no? De, bueno, pues ahora me borro esta tabla, ahora hago aquí estos insert, pues con DBUnit pues te da facilidades para poder hacerlo más fácil. Tienes que aprender un framework nuevo, pero a cambio tienes ahí un código que sabes que funciona, que lo usa mucha gente, que luego que te lo podrás llevar a otros proyectos y...
Sí, bueno, yo creo que de herramientas ya simplemente luego es lo que tú necesites para tu proyecto. Si tu proyecto no tiene base de datos, pues no vas a usar DBUnit, ¿no? Es un poco, aparte, las herramientas básicas son JUnit y TSNG. Últimamente, bueno, JUnit es la que más usa la gente porque viene integrada en todos los entornos de desarrollo y TSNG pues cuesta un poco más integrarla, pero es muy buena herramienta también. Y luego ya es un poco lo que decía Julio, pues cuando tienes una necesidad específica en un test por tu proyecto, por lo que sea, pues buscas un poco por ahí y te encuentras un montón de herramientas que te resuelven ya el problema, ¿no?
Sí, yo me refería un poco, o sea, contestando la pregunta, a la línea de aprendizaje, ¿no? De una persona que sabe Java. ¿Cómo sería fácil pasar a aprender este tipo de herramientas?
Hombre, JUnit es sencillísimo. JUnit es un framework muy, muy, muy sencillo. O sea, simplemente tú tienes una clase, es una clase que, bueno, en las versiones anteriores extendía de test case, en la versión 4 ya no extiende de nadie, han cambiado un poco el framework, pero es muy sencillo, ¿no? Y simplemente cada método de esa clase es un test, ¿vale? Lo anotas en JUnit 4 con una anotación, @test, y entonces dentro de ese método, pues haces tu test, ¿no? Incluyes las llamadas a la clase que quieres probar, compruebas que los resultados son los esperados, le pasas los parámetros que le quieras pasar, o sea, hacer un test con JUnit es algo muy, muy, muy sencillo para cualquier programador Java. O sea, hacer un test es muy fácil, hacer los tests bien es muy difícil, ¿no? Pero no, la curva de aprendizaje no está en la herramienta, las herramientas de test son sencillas, la curva de aprendizaje está en las buenas prácticas que hay que ir desarrollando poco a poco, pero las herramientas, que nadie se asuste por ellas, pues son muy sencillas de usar.
Bueno, que alguna vez cuando empecé con esto del GUnit, al principio los files, los asserts y todo el tema, pero agarré la documentación y una vez que me metí ya no lo pude dejar tampoco. Así que es cuestión también de cómo uno interpreta y utiliza la documentación que puede existir en internet, ¿no? Porque ahora el que me diga que no he encontrado ni un ejemplo, no sé cómo implementar GUnit, pues yo le digo, ¿sabes qué? Agarra y www.google.com y ahí está todo prácticamente, ¿no?
Sí, por comentar un par de referencias, bueno, aparte de todo lo que se puede encontrar por internet, yo quería comentar dos libros, ¿no? Muy buenos sobre testing. Uno es TDD by Sample de Ken Beck. Es un libro muy bueno para empezar, se enrolla mucho, te lo va contando todo muy poquito a poco y todo muy bien. Y otro es The Pragmatic Unit Testing con JUnit, de la serie esta de Pragmatic Programmers, que está muy bien también, te lo cuenta todo, se mete en muchos temas, te habla de buenos tests, te habla de no, con mucho código hecho y tal. Y esos dos libros yo me los he leído y están muy bien y son básicos. Bueno, no son básicos, pero se puede aprender por internet y tal, pero que si se tiene rato y a uno le gusta leer, yo se lo recomiendo.
Sí, bueno, hay otro libro más, ya complementando que hablamos de libros, los que ha nombrado Julio son fantásticos los dos. A mí sobre todo el de Ken Beck me parece fundamental para cualquiera que quiera practicar TDD. Y luego hay otro libro que es XUnit Patterns, creo que se llama, que es un tochazo de 800 páginas, que es un poco tostón, la verdad, cosas como son, pero es muy bueno. Es un libro fantástico de prácticas de test. Luego en la noticia ponemos todos los enlaces para que la gente pueda mirar los libros y tal.
En el número pasado comentasteis que, bueno, había cosas que se moqueaban, ¿no? ¿Qué es eso del mocking y qué herramientas tenemos para hacer esto?
Sí, bueno, pues una clase tiene dependencias con otras clases. Siempre vamos rara base en la clase que no tenga una dependencia con otra. Y cuando hacemos test unitarios, pues a lo mejor esa dependencia nos viene mal porque hace que nuestro test se ejecute más lentamente. Por ejemplo, si hablamos de un acceso a un servicio web, o simplemente porque si es un acceso a base de datos, a lo mejor la base de datos no está creada o es una base de datos de terceros a la que no tenemos conexión de momento. Total, que hay una serie de dependencias que tiene nuestra clase que no nos interesan para hacer un test unitario de esa clase. No nos interesa porque además puede ser que fallara esa otra clase y no es lo que yo quiero probar y va a hacer que mi test no funcione o me va a liar, ¿no? Entonces lo que hacemos es que estas dependencias las vamos a simular. Y esto es lo que se llama el mock, ¿no? El mock es un objeto que simula otro. Y entonces la manera de crear estos mocks, pues puede ser tan sencillo como hacerlo tú de forma manual, ¿no? Si tú tienes una clase, creas una interfaz y la dependencia de la clase que estás probando es esa interfaz, pues tú puedes hacer cualquier clase que implemente la interfaz y pasársela por inyección de dependencias, o si no a mano, con que tengas un método set, pues lo ejecutas antes del test y ya está. Le pasas ese objeto mock para sustituir a la dependencia y ya está, ¿no? El objeto mock es un objeto que simula otro y que va a devolverte lo que tú quieras.
Sí, la idea del mocking es fundamentalmente eso. Cuando una clase depende de otra, sustituir en el test esas dependencias por clases de tipo mock, o a veces aquí hay un poco de hay más nomenclatura. Está por un lado las clases mock, otro concepto que son los stub, ¿vale? Que eso, hay una sutil diferencia entre un mock y un stub. Un stub es una clase que tú creas y se la pasas a ese objeto tuyo como dependencia y te devuelve lo que tú quieres que te devuelva, simplemente. Y un mock va un poquito más allá, y es que además de que te devuelva lo que tú quieres que te devuelva, el mock registra las llamadas que tú haces sobre ese mock y al final compruebas que verdaderamente has llamado a los métodos que tú pensabas que habías llamado de ese mock, ¿no? Esto es un poco difícil a lo mejor de primeras. Por ejemplo, tú imagínate que estás testeando, que vas a una base de datos, recoges un dato y lo devuelves al usuario, pero ese dato lo dejas en una caché, ¿vale? Entonces, si tú te haces un mock del objeto caché y se lo pasas a tu clase, lo que compruebas es que realmente has llamado al método añadir a la caché, ¿vale? De ese objeto, y luego compruebas que realmente sí que has realizado esta llamada. Para el que quiera conocer bien esta diferencia entre mock, stubs y todo esto y le interese este tema, aquí os recomiendo un artículo fantástico de Martin Fowler que se llama Mock Aren't Stubs, los mocks no son stubs, que es da un repaso fantástico a qué es un mock, qué es un stub y las distintas un poco escuelas de testing que hay, porque esto es un mundo, ¿no? Hay gente que dice que el tema de los mock no hay que usarlo demasiado, que solo para casos muy específicos, hacer un mock de la base de datos, del web service. Hay gente que dice que absolutamente todas las dependencias de una clase hay que hacerlas con mock para que el test sea realmente unitario, ¿vale? Hay un poco dos escuelas de testing aquí un poco diferentes, ¿no? El TDD o el testing clásico, que es el que no abusa tanto o no usa tanto mocks, y el TDD mockist, que es la gente que dice que hay que hacer mock absolutamente de todo, ¿vale? Entonces, bueno, son luego ya hablando un poco de framework, en Java hay un montón también, JMock, EasyMock, Mockito, que básicamente todos te proporcionan las mismas funcionalidades. Tú te coges un objeto que te lo devuelve ese framework, le dices, dame un objeto que implemente tal interfaz, te lo da y se lo pasas a tu clase como dependencia y lo programas para que haga lo que tú quieres, ¿no? ¿Vale? Entonces esto es un poco la idea de los mock.
Bueno, recién estoy empezando con esto del mocking, los he escuchado atentamente, pero cuando escuché el término, recordé que en la herramienta Swap UI hay una parte en la cual puedes hacer un test mock, algo así por el estilo, en el cual se basa, bueno, el Swap UI es para esto de probar servicios web, ¿no? Y es que no lo tenía muy claro y recién ahora he comprendido que es un mocking y lo de Mockito.
Sí, efectivamente, la herramienta Swap UI te permite hacer mocks de servicios web y básicamente es eso, le dices, le pasas un XML de entrada y para ese XML de entrada le dices tú cuál quieres que te devuelva siempre como XML de salida. Y vamos, sí, pues esto, como lo que comentaba Alfredo de las dos escuelas, pues esto a la hora de hacer test te lo vas a encontrar en el día a día, ¿no? Hay que tomar decisiones entre el coste que te va a costar hacer un test y el beneficio que vas a obtener. Entonces, claro, a veces pues pasarte, hacer que todos tus tests unitarios usen mocks, yo lo veo un poco excesivo y yo lo hago de las cosas puntuales, sobre todo por eso, suelen ser dependencias con sistemas de terceros, servicios web, bases de datos, ahí es donde usamos los mocks, ¿no? Porque no puedes parar tu desarrollo hasta que el servicio web de otro equipo esté funcionando y además luego está funcionando pero no funciona bien, no sabes si es que lo estás llamando tú mal o él te devuelve mal o simplemente no tiene los datos que tú necesitas para hacer tus casos de test, y entonces lo uso para eso, para dependencias con sistemas de terceros sobre todo.
Alfredo, ¿algún framework que nos pueda recomendar?
Bueno, nosotros usamos EasyMock particularmente. Yo no hacemos mock absolutamente de todo, pero sí somos un poco más radicales que Julio en este aspecto. Hacemos mock de bastantes cosas, aunque no sean sistemas externos. Depende mucho, depende mucho del caso y eso es algo que tú tienes que descubrir cuando hagas test, de qué consideras que es mejor hacer test, de qué no, y depende muchísimo del proyecto. Por eso yo tampoco me atrevo a decir cuál es la mejor recomendación, si hacer mock de todo o solo hacer mock de lo que son sistemas de terceros. Ahí eso tienes tú que ver cómo es tu proyecto y plantearlo, ¿no? En nuestro caso, a veces nos interesa hacer mock de muchas cosas que no son sistemas de tercero, que son nuestros, pero depende, habría que ir a ejemplos concretos y en cada ejemplo decidir. O sea, es un tema que tú tienes que dominar estas herramientas para luego saber dónde aplicarlas, ¿no? Eso se va consiguiendo con el tiempo. Y bueno, particularmente en cuanto a framework, nosotros usamos EasyMock, porque bueno, el nombre lo indica un poco, es una librería que se hizo encima de JMock o después de JMock intentando facilitar cómo se trabaja con mock, y es realmente trivial usarla. Tú, por ejemplo, le dices, quiero un objeto cliente DAO y te devuelve un objeto cliente DAO, y luego le dices al objeto, bueno, pues quiero que cuando te llamen al método obtener cliente devuelvas este cliente, cliente que se llama Alfredo, que no sé qué, ¿vale? Tú le programas este comportamiento que se hace de una manera muy escueta en dos líneas de código, lo has programado y se lo pasas a tu objeto como dependencia. O sea, yo recomiendo EasyMock porque a nosotros nos funciona bastante bien, pero en realidad todos los frameworks de mock están bastante bien y es un poco al que tú te acostumbres a usar, ¿vale? Yo doy esta recomendación, pero hay otros muchos que son muy buenos también.
Sí, Alfredo, porque has comentado precisamente lo del DAO, ¿no? Porque cuando tú haces un test de unidad y lo conectas directamente a la base de datos, pues claro, eso va a ir muy lento, ¿no? Porque en los tests hay que conectar a la base de datos, o es decir, ¿cómo testeamos algo que conecta a la base de datos?
Pues si estás haciendo un test puramente unitario, no deberías de conectarte a la base de datos, porque eso ya entraríamos en el capítulo de test de integración. Estás comprobando, si te conectas a la base de datos, estás comprobando que tu código integrado con la base de datos funciona, ¿vale? Por eso es integración, porque compruebas dos cosas que funcionan en su conjunto. Si quieres hacer un test unitario y quieres probar que si la base de datos te devuelve el cliente fulanito y que te devuelve que el importe del producto es no sé qué, tú calculas bien el importe total, para eso no necesitas base de datos. Entonces, pasas unos tests que te simulan lo que tú quieras y te devuelven lo que tú quieras, porque estás haciendo en ese caso test unitario, ¿vale? Otra cosa es si quisieras hacer, que también habría que hacerlos, test de integración. En ese caso tendrías que recurrir a herramientas, lo comentaba Julio antes, que te permitan establecer el estado inicial de la base de datos, ¿no? Tú tienes que poder decir, vale, pues sabiendo que en esta tabla hay este contenido y en esta tabla hay este contenido, espero que este test me devuelva tal cosa. Pues la forma de establecer ese estado inicial, pues lo puedes hacer o bien a mano, lanzando tu SQL, pero entonces es un cristo para hacer los tests, o lo puedes hacer con herramientas tipo de BUnit. Nosotros particularmente usamos de BUnit, que lo que hace básicamente es definirte un XML donde expresas cuál va a ser el contenido de esas tablas, y para cada test tienes un XML donde estableces el estado en el que quieres dejar la base de datos antes del test, ¿vale? Entonces utilizas DBUnit para establecer ese estado y hacer tus tests contra un estado predecible de la base de datos, de modo que lo puedas repetir en cualquier sitio, ¿vale? Si a esto le añades que además usas una base de datos embebida tipo HDBSQL o tipo Derby, pues entonces en realidad también consigues que sea repetible, ¿no? Cualquier desarrollador que tenga los hard de eso, pues le funciona el test. No necesitas tener instalado un Oracle para lanzar estas pruebas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un mundo, el tema de los test contra base de datos, pero digamos que el punto fundamental es si realmente quieres que la base de datos esté en el test, porque es un test de integración, entonces necesitas una manera de establecerle un estado inicial a la base de datos.
Sí, entonces haría con los mocking, ¿no? Haciendo mocking, ¿o habría otras formas?
Tienes esas dos técnicas. Si quieres establecer, si no quieres la base de datos en tu test porque quieres hacerlo rápido y unitario, entonces mocking. Si lo que quieres es hacer un test que involucre también a la base de datos, y yo hago las dos cosas, primero hago el test con mocking y luego hago el test también con la base de datos, entonces para unas cosas, para el test unitario utilizo el mock, y para el test contra la base de datos pues utilizo DBUnit para el estado inicial, ¿vale? Pero no son excluyentes, o sea, son dos cosas. Puedes decidir no hacer el test unitario y solo hacer el que va realmente contra la base de datos. Eso, por eso te digo, eso es algo que tienes tú que ir descubriendo en tu desarrollo, que es lo que te resulta. A lo mejor consideras que de la otra manera estar duplicando un montón de código de test y no te compensa. Tienes que verlo en tu proyecto.
Claro, es lo que estamos hablando, es ver lo que te compensa, el coste-beneficio siempre, porque, por ejemplo, si estás usando Hibernate o algún otro ORM con JPA y algún otro framework por encima como Spring, ¿no? Que ya te aportan una seguridad en tu capa DAO que es enorme. Lo único que necesitas es probar que los mapeos del ORM están bien hechos. Y eso con un único test, tú vas al Entity Manager o al Session Factory, le puedes pedir todas las entidades que tiene declaradas y haces un select para cada una de esas entidades, y con ese único test, fíjate si es fácil programarlo, son 10 líneas a lo mejor, ya has probado todos tus mapeos del ORM, y luego el código el SABE, los find, todo eso le está gestionado por Hibernate y no necesitas probarlo. Entonces a lo mejor ahí hacer un mock de estos datos, que tienes una seguridad tan alta de que están funcionando bien, pues a lo mejor no te compensa. Es un poco ver eso, el coste, si quieres código repetido, no, un poco el coste y el beneficio que le vas a sacar. Hay que pensar un poco, ¿no? No hay que ponerse ni a programar ni el código de la aplicación ni el código de test, hay que ponerse a programarla. Bueno, hay que pensar un poco en ver por dónde vas a ir al final y qué te va a salir bien o dónde puedes ahorrar coste.
Bueno, simplemente que a veces utilizamos HSQLDB para probar datos o con alguna funcionalidad, ¿no? Porque esta se carga en memoria y básicamente la usamos para pruebas, ¿no? Para no gastarnos un tiempo en montar un Oracle, ¿no? O un SQL Server. Simplemente es algo rápido para pasar un test.
Me gustaría añadir que una buena práctica que hacemos nosotros con los test de base de datos, los que tienen que insertar, para no machacar un poco ese estado de la base de datos, lo que hacemos es que le obligamos al gestor de transacciones a hacer siempre un rollback. Esto con Spring es tan sencillo como que tu clase de test se herede de una clase particular que tiene Spring, y él ya automáticamente siempre, después de cada test, te va a hacer un rollback, de modo que el estado de la base de datos no se modifica. Entonces eso te facilita mucho la vida a la hora de programar test a base de datos. Simplemente al principio insertas lo que tengas que insertar con DBUnit o a mano, depende de la complejidad del test, y luego pues ahí ya puedo ocurrir de todo, que como luego va a haber un rollback, pues sabes que tu base de datos se va a quedar exactamente igual que cuando empezó el test.
Y en el caso de testear las bases de datos, ¿es recomendable que haya pocos datos, que haya datos como en la otra base de datos? ¿Cómo se recomienda?
Yo aquí mi recomendación es, si tú vas a hacer un test donde estás comprobando una funcionalidad concreta, en la base de datos que haya solo los datos que hacen falta para ese test, ni uno más ni uno menos. Uh-huh. Porque de esa manera tú luego vas a tener otra cosa que no hemos comentado acerca de los tests, que es muy importante, es que los tests sirven como documentación de tu desarrollo también, y una documentación buenísima, ejecutable y que sabes que es verdad, no se queda desactualizada, porque si no, no pasa. Entonces, si tú te vas a ver cuál es el XML, hablando de de DB Unit, ¿no? Con el estado inicial de la base de datos y en ese XML has incluido 800.000 datos más, además de los que hacen falta para tu test, pues no ves nada. Pero si ves justo lo que te hacen falta, pues mira, voy a probar que si el producto tal está en la base de datos y el cliente tal y ha hecho 3 pedidos antes, pues entonces tiene que ocurrir tal cosa. Pues ten esos 7 registros solo en tu base de datos. Pues de esa manera, cuando mires el XML, vas a saber exactamente con qué datos de la base de datos es con los que está trabajando ese test, ¿no? Entonces yo ahí recomendaría, cuando se utilicen este tipo de herramientas para establecer el estado inicial de la base de datos, escribir, no usar un XML que tenga un montón de datos de prueba y siempre usar el mismo. Lo digo porque esto lo hacíamos nosotros al principio, y es una práctica horrible que nos ha traído muchos problemas. Escribir un XML para cada test, aunque sea un poquito más de trabajo, con solo, única y exclusivamente, lo que te hace falta para ese caso de test, ¿vale? Yo daría esto como recomendación porque en el pasado no lo hemos hecho y luego nos ha costado a veces mucho, cuando un test ha fallado, descifrar exactamente qué es lo que estaba fallando.
Cuando nosotros hacemos un test, ¿no?, verificamos que algo funciona, pero dentro de un algoritmo existen if, existen condicionantes que no, a veces puede funcionar, es decir, a veces puede ir el flujo por un lado, otras veces se puede ir, digamos, el algoritmo por otro lado, ¿no?, en función de las condiciones. ¿Cómo sabemos que se ejecuta todo el código o qué herramientas tenemos?
Bueno, nosotros para esto utilizamos pues eso, herramientas de cobertura de código. De nuevo, otra vez en Java tenemos suerte y tenemos un montón de herramientas distintas. Fundamentalmente las dos más usadas yo creo que son una que se llama cobertura, ¿vale? Se llama justo así en castellano, además, cobertura, y otra que se llama Emma, que es también bastante utilizada. Luego hay alguna más de pago, creo que Atlassian, los mismos que hacen Jira, tienen una herramienta de cobertura que creo que se llama Clojure o algo así, que es muy buena, pero vale unos eurillos. Clover, la herramienta, que es muy buena, pero bueno, vale un dinerín. Entonces nosotros particularmente utilizamos cobertura. Lo que te dice es por qué líneas de tu código ha pasado, o sea, por qué línea de tu código ha pasado el código de test, ¿no? O sea, qué líneas de tu código has testeado. Esto, una cosa muy importante con los test con las métricas de cobertura es que son un poco peligrosas. No hay que dejarse engañar. O sea, que la cobertura diga que has pasado por una línea no significa que esa línea esté bien, porque a lo mejor luego no has hecho el assert adecuado, o a lo mejor simplemente ha pasado por ahí el código, pero tú no has comprobado bien que realmente haya pasado y haya hecho lo que tenía que hacer. Entonces, digamos que lo que a mí me interesa de los informes estos de cobertura es por donde no ha pasado el código. Por donde no ha pasado es seguro que no está probado, ¿no? Esto, digamos que tú podrías coger, tú al final tienes los tests y son como una red de seguridad de que tu código está bien. Bueno, pues cualquier código que te aparezca en rojo en el informe de coberturas, tú si quieres lo borras, que tus tests siguen pasando. ¿Eso qué significa? Que si no tienes cobertura de ese trozo de código, ese trozo de código es un trozo de código que cambiarlo supone un riesgo, porque nada te va a asegurar que lo hayas cambiado adecuadamente. Entonces, lo importante de un test de cobertura es analizar por dónde no has pasado, y luego hay que hacer un análisis que tienes que hacerlo tú en tu proyecto y en tus circunstancias, de decir, ¿y por qué no hemos testeado esto, ¿no? O esto, ¿por qué nos cuesta testearlo? ¿Por qué no lo hacemos? Pero no dejarse engañar porque tú tengas una métrica que te diga, no, el 99% del código de testeado, el proyecto está perfecto, pues a lo mejor no funciona ni una línea de esas 99, ¿no? Pero lo importante para mí del test de cobertura es por dónde no he pasado, porque me señala cosas que no compruebo. Una cosa, por ejemplo, habitual, y a nosotros nos pasa, y seguro que a mucha gente le pasará, es que te das cuenta que por los bloques try catch no has pasado nunca, porque has probado las condiciones, digamos, el camino feliz, pero no has probado que cuando se genera una excepción en la base de datos, luego tú haces con esa excepción no sé qué y tal, y esos casos especiales a lo mejor no los has probado, o de una funcionalidad has probado un if pero no has probado otro, ¿no?, que por otro lado pasa, pues se te ha olvidado el test para eso. Entonces son informes muy buenos para decirte el trabajo que te falta por hacer, pero no para decirte que el trabajo que has hecho esté bien, ¿vale? Es ahí importante tener eso en cuenta, que no te dejes engañar por el informe de cobertura, que es muy bonito, pero que si hagas caso y atiendas a las partes que están en rojo, porque es que ese código por ahí, si tienes una red de seguridad, cada parte en rojo que tienes es un agujero en la red de seguridad, ¿vale? Que pues, convendría ver por qué está ese agujero ahí y ver si lo puedes arreglar.
Claro, como todas las métricas son muy peligrosas y muy subjetivas, ¿no? En este caso, quedarte con ese número, ¿no? 80% de cobertura. eso no dice mucho. Está bien tenerlo en integración continua, hombre, si tienes un 5%, pues está claro que algo estás haciendo mal, ¿no? Si no, mucho. Pero ya en el momento en que empiezas a que superas el 50%, ya no puedes quedarte solamente en el número, ya tienes que ir más allá y ver qué clases estás probando, qué clases no estás probando. Y sobre todo, pues también un poco lo que ha comentado José Luis, que hay que tener muy claro qué parte del código, siempre la regla del 80-20%, ¿no? Hay que tener muy claro cuál es el código principal que debería estar probado al 100%, porque es el código que por el que está pasando el 80% del tiempo se está ejecutando ese código.
Sí, de hecho con cobertura, y hay otra que, bueno, que es ese lengma. No sé si lo han escuchado, que es podemos correr code coverage basados también en Unity, ¿no? El cual no te da el informe como el de coverage, que es HTML bien bonito, pero lo ves a nivel de paquetes, a nivel de implementaciones, a nivel de clases, te va dando unas estadísticas, ¿no? Básicamente la he utilizado con Eclipse, ¿no? Pero si tuviera que decir cuál es mejor o peor, yo creo que coverage tiene una cosa y ese lemma tiene otra, ¿no? Igual no son excluyentes, podría ir por cualquiera de las dos, ¿no? Si quieren, bueno, saber más de esto, la URL es www.slemma.org.
Vale, pues pondremos el link en la noticia para que la gente pueda acceder. Sí, Julio.
Jorge, sí. Bueno, yo voy a llevar un poco la contraria. Yo he usado ambas, tanto cobertura como Emma. Y yo con cobertura, bueno, yo quiero decir que yo creo que lo que es el framework, bueno, ambos se pueden ejecutar desde AND, desde Maven, desde el entorno que sea, ¿no? Eclipse, NetBeans supongo que también tendrá, para Hudson en integración continua también tienen el plugin. Yo creo que realmente miden lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que yo con cobertura tuvimos problemas con un proyecto heredado porque nos daba un error en un null pointer o algo así en ejecutándose. No sé por qué en ese framework, en ese proyecto nos daba un error cobertura y no podía hacernos los cálculos. Sería un bug seguramente, pero Emma sí que nos lo supo hacer. Y entonces hemos usado los dos. Los dos se integran bien, funcionan bien y dar y solamente comentar eso.
Vale. ¿Y alguno que os guste más en especial por alguna razón?
No, yo la verdad es que ofrecen información muy similar. No sé si yo personalmente con cobertura, pues como nunca me encontraba con problemas, pues me funciona bien. Lo único que sí quería, que ya que estamos hablando de este tema de métricas y tal, comentar, nosotros estamos utilizando cobertura ahora y tal integrado con Sonar, que no sé si os sonará. Bueno, ponemos el enlace también. Es una herramienta que te da un montón de métricas, ya aparte de test, un montón de métricas sobre la calidad de tu código, y además integra métricas de cobertura. Puedes elegir si quieres Emma o quieres cobertura, te deja elegir entre estas dos herramientas y creo que alguna más. Y bueno, pues es una herramienta que te sirve para saber la cobertura de tu código, y además hace alguna cosa interesante, como decirte, sacarte métricas en plan de qué clases de tu código requieren más atención porque tienen menor nivel de cobertura y mayor nivel de complejidad, o sea, digamos, complejidad ciclomática y cosas así. O sea, que coge las métricas de cobertura y además las enlaza con otras métricas para decirte, por ejemplo, eso, ¿no? Pues oye, mira, tal clase de tu proyecto es una clase que deberías mirarte porque tiene muy poca cobertura y además mucha complejidad, ¿no? O sea, que uniendo esos dos parámetros te da información muy útil. Entonces, bueno, pues luego ponemos el enlace también, y es una herramienta que yo recomendaría a la gente que le echara un vistazo a Sonar.
Sí, hay otra que se llama Crap4J, creo que también eso, que te junta varias métricas, una de ellas es la cobertura y para decirte, ¿no?, el código ese, ojo, cuidado con esto, que me parece que deberías echarle un ojo antes de pasar la producción.
Uh-huh. Vale, pues pondremos también el link y así la gente podrá testearlo y ver cómo funciona, ¿no? De eso se trata, ¿no? De hacer pruebas. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, si os parece. Vale, y bueno, ahí siempre estamos hablando de hacer un test sobre un algoritmo, ¿no? Pero claro, una aplicación no solamente son clases, ¿no? También tendríamos aplicaciones web. ¿Qué tipo de herramientas tenemos para hacer el testing web?
Claro, claro, además porque los test unitarios se suelen centrar en código de, pues, nuestra capa DAO, nuestra capa modelo, bueno, la modelo poco, ¿no? Pero algo la capa servicio, ¿no? Pero luego, si estamos, por ejemplo, con Struts, los Action o los Backing Bean, ¿no? Con JSF, pues ese código no lo estaríamos probando. En los análisis de cobertura es lo que nos pasa muchas veces. Nosotros, por ejemplo, los proyectos de servicio web nos sale una cobertura altísima, pero lo que son aplicaciones web, pues tenemos una cobertura más moderada, porque no tenemos Tampoco es lo que hablábamos al principio, ¿no? El coste-beneficio. Se pueden probar los Action y los JSF, ¿no? Se pueden moquear también la petición HTTP y tal, pero pensamos que es un poco costoso ahí. Y ahí usamos otras herramientas un poco más ágiles, más productivas. Nosotros en concreto usamos Selenium. Selenium viene en varios sabores, ¿no? Por decirlo así. Está el Selenium IDE, que es un plugin para Firefox, que lo que hace es consiste en una grabadora que graba al usuario lo que va haciendo por la aplicación web y luego le permite repetirlo. Y por supuesto también te permite pues ir haciendo los assets, ¿no? para que el test compruebe que realmente en pantalla está ocurriendo lo que el usuario espera. Ese es uno de los sabores. Otro de los sabores es Selenium RC, que es ya un test, bueno, la grabadora esta que comento, Selenium IDE, te permite exportar el test a diversos formatos. Por defecto usa HTML, pero también tiene Java, tiene Python, creo que tiene Ruby, que tiene C#, no sé, la lista es bastante larga. Y entonces estos tests, por ejemplo, si lo exportamos a Java, lo podemos ejecutar con lo que se llama el Selenium RC, que es un API para desde JUnit poder ejecutar este test Selenium y ya de forma programática. Lo bueno que tiene Selenium es que aunque el Selenium IDE se ejecuta sobre Firefox, luego en realidad el test, si lo ejecutas con Selenium RC, le puedes decir que se ejecute tanto en Firefox como en iExplorer. Y claro, pues es un test totalmente real, porque tienes dependiendo de la versión, te obliga a tener instalado el navegador donde quieres ejecutar el test. Pero eso, va a ser un test totalmente real en esa versión de navegador que estás probando. Así vas a saber que el CSS, JavaScript, funciona exactamente como tú estás esperando.
Sí, estas herramientas pues son muy interesantes para probar una parte de las aplicaciones, como decía Julio, que son muy muy complicadas de probar con test unitarios, ¿no? Porque toda la parte, sobre todo de interfaz de usuario, es complicadísima de probar con test unitarios, porque tendrías que hacer mock de un montón de cosas y porque llega un momento en el que realmente tampoco te compensa, ¿no? No hacer test de esas partes con técnicas de mocking, porque tú lo que en realidad quieres ver es que el interfaz sea como tiene que ser, de que las cosas estén en su sitio y tal, y eso un test unitario pues no te lo dice, ¿no? Entonces estas herramientas te sirven para, una vez que está construida la aplicación, pues hacer pruebas de que realmente todo en su conjunto funciona, incluido la interfaz de usuario, ¿no? Nosotros aquí tenemos en nuestro desarrollo actual, pues es la parte en la que tenemos más coja, la verdad, y donde menos estamos testeando. Nos fiamos de que todo el código de abajo está muy bien y la parte del UI pues la probamos menos, pero estamos investigando en herramientas de este estilo porque digamos que la parte del desarrollo que ahora mismo nos coge a más y tenemos que hacer algo con ello, ¿no? Yo en su momento, por ejemplo, por hablar de otra herramienta, probé Wattir, que es una herramienta que es una librería en Ruby, que lo que te permite es escribir tu test en Ruby de una manera muy, muy, muy sencilla. Yo no sé Ruby y conseguí escribir un montón de test, está tirado. Pues te dan un lenguaje, una especie de DSL con el que es muy fácil escribir test, y lo que hace es que te arranca un navegador, lo apunta a la URL que le dices, ejecuta, pulsa los botones, escribe cosas en las cajas de texto y luego sobre la página que devuelves como resultado pues realmente comprueba que el resultado es el esperado. Entonces bueno, pues son herramientas muy interesantes para probar ya la aplicación en su conjunto y para que la parte de la interfaz de usuario también quede probada, ¿vale? Aunque yo realmente, a mí esta es la parte del testing que me parece más compleja y la que queda mucho, ¿no? Porque todas estas herramientas están muy bien, pero también tienen muchos problemas y cuesta mucho esfuerzo hacer estos test.
Ya que estaban hablando de Selenium tiene lo que se llama, bueno, una versión que es Selenium RC, ¿no? Que es como que un control remoto que te permite ejecutar tus tests en múltiples buscadores, ¿no? Y plataformas, para ver cómo será la apariencia, ¿no? Ahora, porque no solo es Internet Explorer ni Firefox, hay Chrome, Opera, el Safari, demás, ¿no? Partiendo de que una aplicación muchas veces se desarrolla y en Internet Explorer se ve bien, en Firefox bien, pero la llevas a Mac, en este caso a Safari o a Opera, y cambia totalmente, ¿no?
Sí, porque principalmente el mayor problema del desarrollo web es precisamente la compatibilidad de los navegadores, ¿no?
Sí, claro, ya sabemos que aquí cada uno ha hecho lo que ha querido, se han saltado los estándares, se los han metido donde han querido y no digamos nombres y claro, pues esto te hace que el desarrollo web sea un caos, ¿no? Te crees que tu aplicación funciona, pero el programador solamente ha hecho el test en Internet Explorer y no funciona en nada más. Y esto pues es un caos. Ya tu cliente te obliga a que funcionen unos determinados navegadores, algunos clientes obligan que funcionen todos y pues eso, esto es... Es duro. Selenium es una herramienta muy buena para mí. Otra que hay es WebDriver, que es de Google, que tiene un concepto muy parecido. También te permite probar en diferentes navegadores, hacerte todo de forma programática. Lo bueno que tiene es que no te obliga a tener ese navegador instalado, sino que él ya lleva, pues, lleva un hard para cada navegador y no te hace falta tener el navegador instalado. Y también que tiene otro concepto de DES, ¿no? Con Selenium tú, si quieres hacer un ASER de un elemento, pues tienes que indicar toda su ruta dentro del HTML y el problema, bueno, pues con JSF, el HTML, si alguno no habéis visto el código fuente que te devuelve en HTML los JSF, pues es horrible y además que luego a lo mejor cambias la versión de un componente y el HTML interno, ¿vale? Por fuera se verá igual, pero luego dentro a lo mejor te ha metido tres tablas más o te ha quitado dos tablas o el div que se llama de una manera o se llama de otra y eso pues hace que el test automáticamente se rompa, aunque tu código siga siendo el mismo, pero ya el test ya no pasa. Entonces programar test es muy difícil. Luego también, sobre todo el AJAX es lo que hace que el test sea muy difícil, ¿no? Porque tú lanzas una petición y esperas la respuesta, pero con AJAX estás mandando peticiones, el HTML se está cambiando dinámicamente sin que se detecte una otra nueva petición síncrona, ¿no? De forma síncrona, entonces se hace complicado. Dependiendo del framework que AJAX que estés usando, pues tiene sus truquillos, sus pequeños hacks que tienes que ir descubriéndolos a mano para poder programarlo dentro de Selenium y poder hacer que pase el test.
Sí, aquí un poco lo difícil de todo este tema es que por un lado, ¿no? Cada vez hay más necesidad de hacer aplicaciones ricas que tengan componentes preciosos y muy bonitos en una aplicación web y un montón de AJAX, de esto hemos hecho muchos podcasts también, ¿verdad? De AJAX y no sé qué. Y por otro lado quiero testearlo, pero claro, la complejidad del HTML que hay ahí y de la aplicación empieza a crecer tanto que hacer el test encima de eso también es cada vez más complicado. Pues tienes un montón de framework de tanto JavaScript como JSF, montones de cosas que te hacen verdaderas chapuzas en el HTML, que sabe Dios qué ha pasado ahí, y claro, tu test se está basando en ese HTML, entonces a lo mejor cambias un componente de sitio y tu test deja de funcionar. Entonces los test de interfaz de usuario de este estilo son muy frágiles a veces a que hagas pequeños cambios en tu aplicación que no afectan en absoluto a la funcionalidad y el test se te rompe. Entonces aquí hay que evaluar muy bien el coste entre esos tests y realmente esos tests te van a servir para comprobar la funcionalidad y lo bonito, lo no bonito que quieres hacer tu aplicación. Pues si a lo mejor tu aplicación tiene que estar hipertesteada y eso es muy importante para ti, pues la tienes que hacer un poco menos bonita o con algunos frameworks diferentes que no te metan esa complejidad, ¿vale? Es un poco poner las cosas en la balanza y darle al testing importancia. O sea, si realmente el testing tiene mucha importancia de tu aplicación, pues a lo mejor no puedes usar el framework AJAX, el de última generación ChupiWai, porque se te va la porra el testing, ¿vale? Es un poco la dificultad de este tema en poner las cosas en una balanza. Y estamos hablando solo de testing web, que muchas veces se nos olvida, pero también hay gente que hace aplicaciones de escritorio y cosas así, y ahí es otra vez igual complicadísimo hacer test de interfaces de usuario por lo mismo, un poco también, porque cambias un componente de sitio y el test no pasa, hacer no sé qué. Por eso es un mundo complicado donde realmente hay que siempre evaluar muy bien el coste-beneficio ahí de cuánto tiempo te lleva a usar y hacer y mantener esos test, que los test hay que mantenerlos en el tiempo, y realmente que lo que estés probando con eso no lo puedas probar de otra manera, ¿no? Todo tienes un poco que evaluar. Si te compensa más hacer test del backend y el UI y fiarte de que funciona, o vas a invertir todo ese tiempo en probar el UI también.
Sí, porque en el caso de... me habéis comentado que Selenium es como una especie de grabadora, ¿no? Que hace lo que tú haces. En el caso de incorporar nuevos componentes arriba y desplazar los botones abajo, claro, eso habría que volver a hacer el test, ¿no?
Sí, básicamente depende del, ya te digo, tienes que ponerle la ruta del HTML, pues eso, pues imagínate, del body empiezas a bajar ahí a todo lo que pueda haber. O ya esos son, pues, son los truquillos que vas aprendiendo, ¿no? También te permite, si lo haces de forma programática, ya no con la grabadora, porque la grabadora hace lo que quiere, aunque te da opciones y tal, bastante completa, pero luego hace lo que quiere, ¿no? La grabadora está muy bien, pues, para que por ejemplo, el cliente o el usuario, pues te pueda hacer algunos tests y él mismo también los pueda repetir. Está bien para empezar a Selenium y ver y decir, oh, ¿no? Flipar un poco y ver que es mágico y que por ahí puedes ir bien. Pero lo ideal al final es al final programarlo, ¿no? Incluso van más rápido. Cuando ya tienes soltura programando, pues los test de Selenium RC van más rápido. Y sobre todo, pues ya usas XPath. Y claro, pues aquí con XPath, pues dependiendo de la ruta XPath que tú pongas, pues puede ser menos frágil o no. ¿Vale? Tú puedes decirle que empiece a bajar hasta donde quiera, ¿no? Con los asteriscos, pone barra barra, asterisco y el nombre del ID, por ejemplo, en vez de decir, no, pues es que yo te vas a meter en la primera tabla que encuentres, la tercera fila, luego hay otra tabla, pero te vas a la cuarta fila y ahí te coges el segundo elemento. No, claro, eso es súper frágil, pero bueno, si pero ya a veces no hay otra manera que hacerlo así, ¿no? Pero bueno, puedes ir jugando un poco con los IDs y con XPath y hacerlo menos frágil, pero por lo general, como toques algo, estás perdido. Pero luego también la importancia es que son los tests que de verdad funcionan, ¿no? Porque tú cuando vas al cliente y le haces una demo y ahí de repente te sale un error JavaScript y eso ya no funciona, pues no le vale que le digas, oiga, no, si es que yo de mi código Java tengo un 98% de cobertura. Al final se te queda la cara de tonto y es porque no estás haciendo test de test web y ahí te ha fallado la tontería del JavaScript o lo que sea, ¿no?
Sí, 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 sí.
Yo quiero destacar un poco la importancia, aunque son los más costosos, pero eso, pero al final son los más importantes.
Sí. Bueno, vamos a pasar a otras herramientas de testeo. ¿Conocéis más herramientas de testeo?
Sí, nosotros usamos a veces para los servicios web SOAP UI, que lo ha nombrado antes José Luis, que es una herramienta genial. Tiene por un lado su interfaz gráfico, que te permite pues conectarte a un servicio web, generar peticiones, en base a la respuesta pues crear varios assets, en el sentido de que ha recibido respuesta, que no ha dado un SOAP fault, que la respuesta además cumple con el WSDL del servicio. Bueno, esto suponiendo que estamos hablando de servicio web SOAP, también tiene para REST. Te permite hacer assets sobre los contenidos de la respuesta con un montón de lenguajes, con Groovy, con XPath. Te permite crear objetos mock, como ha nombrado José Luis. Es una herramienta completísima y además de ese interfaz gráfico, luego te permite los tests lanzarlos desde AND, desde Maven, bueno, y supongo que alguno más, ¿no? Algún otro sistema de construcción. Y el resultado que te ofrece el informe es compatible con JUnit, de modo que lo puedes acoplar, lo puedes integrar con los informes que ya estés obteniendo de testeo.
Bueno, mencionar quizás también para el tema de test de que hablamos en el podcast anterior de carga y estrés y eso, pues que hay herramientas, así una muy conocida es Apache JMeter, que es una herramienta que te permite pues decir, por ejemplo, un poco parecido a Selenium desde el punto de vista de que haces una navegación por la aplicación. Lo que pasa que luego con esta herramienta lo que haces es decir, venga, pues esta navegación quiero que se ejecute en 50 clientes a la vez haciendo esta navegación. Y de esa manera pues puedes hacer pruebas de carga y de estrés sobre una aplicación web. Bueno, JMeter permite más cosas, no solo para aplicaciones web, lo puedes hacer incluso para métodos de clases y cosas así. Entonces, bueno, pues es otra herramienta interesante de este estilo para pues complementar más todavía los test, ¿no? Ya hemos hecho test unitarios, hemos hecho test funcionales, test para servicio web con SOAP UI, y con esto pues además cumples con la parte esa de test de carga y de test de estrés, ¿no? Y es una herramienta con una interfaz realmente horrible, pero que funciona bastante bien. Cuando la he usado, es una herramienta pues eso, que tiene una interfaz muy feo y hay que leerse la documentación con mucho cuidado, pero luego cuando consigues automatizar tus test y tal, funciona muy bien.
Bueno, yo sí he trabajado con las dos y desde que conocí SOAP UI ya no dejé de utilizarla, porque muchas veces con este tema de SOA tienes que pedirle a una entidad su cliente o su WSDL y es todo un mundo, ¿no? Para que tú puedas generar y hacer una prueba, aunque sea de que estás invocando correctamente este servicio web, ¿no? Entonces lo que hacemos con SOAP UI es que nos pasen la URL para ver si verdaderamente está publicado o no el servicio, y ahí fue que vi que implementaba esto del mocking, pero no metí mucho detalle del mocking porque no sé por qué pero ahora ya aprendí un poco más de eso y sí, yo la recomendaría que como una del toolkit de herramientas también para testear servicios web, ¿no? En el caso de Apache JMeter, sí, también lo he utilizado. Es más, tiene un complemento para lo que es bases de datos, para probar el tema de conexiones, ¿no? O sea, puedes hacer conexiones seguidas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 80, por ejemplo, y ves cómo te va a responder también tu base de datos, ¿no? Sí, tiene algunos algunas funcionalidades interesantes JMeter también para considerar. También la he usado para medir tiempos de respuesta, ¿no? En este caso, invoco un servicio web o alguna funcionalidad y veo cuánto tiempo se demora en cargarme una página, y ver todas las peticiones del request response que se van mandando y que se van recibiendo, ¿no?
Sí, JMeter yo también la he usado y es completísima, pero como dice Alfredo, es bien fea. La primera impresión cuando te da al abrirla es decir, uff, esto no puede ser muy serio, pero no, es muy completa. También se puede usar, además los tests creo que se pueden lanzar también desde AN o desde Java con un JUnit, no, eso no, ahí no estoy seguro. Donde sí estoy seguro es que también te permite probar servicios web, no solo es para páginas web, y hacer test de carga, medir rendimientos, tiempos, es muy completa.
Vale, de acuerdo. Y bueno, y hablasteis también en el número pasado de integración continua. ¿En qué consistiría integración continua y qué herramientas tendríamos?
Bueno, hablando de integración continua, daría para otro podcast, ¿no? Pero centrándonos en el tema de testing, de lo importante que es la integración continua en conjunto con los tests. Lo mencioné un poco en el podcast anterior, pero por recalcarlo, porque es un tema fundamental. Cuando tú escribes los tests, vale, los tests están ahí escritos, muy bien, tú tienes unos tests fantásticos, pero luego hay otras dos preguntas. ¿Quién ejecuta esos tests y cuándo se ejecutan esos tests? Bueno, pues esas preguntas son a las que responde la integración continua, ¿vale? La integración, el servidor de integración continua va a ejecutar esos tests, va a ser el quien los ejecuta, y los va a ejecutar cuándo, pues cada vez que alguien suba algo al control de versiones, ¿vale? Esa es la situación ideal cuando se hace testing e integración continua, que tú cada vez que alguien sube algo al sistema de control de versiones, el servidor de integración continua que tú tengas, que hay un montón de herramientas, Hudson es la más conocida en Java, y hay alguna más, Cruise Control, bueno, un montón más, Bamboo, hay muchas. Nosotros particularmente usamos Hudson porque es una herramienta realmente espectacular, ¿no? El que la usa no la deja. Y bueno, tú cada vez que subes un cambio, cada vez que cualquier persona del equipo de desarrollo sube un cambio, el servidor de integración continua compila todo el código y ejecuta todos los tests y te ofrece un feedback inmediato de si todos tus tests siguen pasando o alguno se ha roto por cualquier circunstancia, ¿vale? Entonces, de esta manera tú sabes que siempre tienes el sistema en un estado funcional, o sea, tu sistema siempre está funcionando, le vas añadiendo pequeñas características pero no rompes nada, todo sigue funcionando. Es una forma de trabajar, pues eso, que te permite ir trabajando de poquito a poquito, añadiendo características de poquito a poquito, con la seguridad de que no te estás cargando nada anterior, ¿vale? Yo recomiendo a todo el mundo que lo haga, porque además es fácil. Tú te bajas el Hudson y tiene soporte para proyectos que se construían con AND, con Maven, con casi cualquier cosa, y montas un entorno de integración continua en un ratito, y eso te va a dar unos beneficios tremendos en tu proyecto, pero de manera inmediata, ¿no? Incluso aunque no tuvieses test, ya no te va a ocurrir nunca más eso de que llegues el día de antes de la release y aquello sea un desastre que ni compila todo junto, ¿no? Compila en el equipo de Manonito, pero en el equipo de Fulanito no compila, pero no sé qué, estos líos que nos han pasado a todos. Un servidor de integración continua te solventa todos estos problemas, y si además tienes tests automáticos que se ejecutan ahí, pues ya la leche, ¿no? Porque cada vez que subes un cambio se están ejecutando un chorro de tests que te comprueban que todo tu código sigue estando bien. Por poner un ejemplo, nosotros actualmente tenemos nuestro servidor de integración continua que puede hacer al día pues unas 30-40 compilaciones de todo el proyecto y ejecutar una batería de unos 2000 y pico tests que tenemos actualmente. Claro, esto te da una seguridad tremenda de que todo sigue funcionando bien, ¿vale? Si nosotros nos quitan el servidor de integración continua dos días y no sabemos ni qué hacer ya, ¿no? Porque alguien sube el código y ¿quién te dice a ti que ese código cuando te lo bajes está bien, no está bien? Nada, es una seguridad la que te da tremenda, ¿no? De tu desarrollo.
Bueno, como herramientas, Apache Continuum, Cruise Control y Hudson, ¿no? Recién es que, si no me equivoco, el jueves empecé con este tema de Hudson para ver qué tal nos puede ir en un proyecto, ¿no? Así haciendo un poco de investigación esos días, genera cantidad de reportes para JUnit y TSNG, ¿no? Tiene buenos plugins, también para Jira, para Finbugs, soporta CVS, Subversion, ¿sí? Que es súper interesante esta herramienta. De las tres que mencioné, me estoy inclinando más por Hudson.
Yo, José Luis, te la recomiendo seguro. He usado las otras dos y te digo que como instales Hudson y lo prueben, no vas a querer otro, ya verás.
Gracias, buena recomendación. Me ahorraste la investigación de las otras dos herramientas.
Hombre, tú investigalas, ¿eh? que tampoco te cuartes por eso, pero que yo te digo que ahora mismo en Java es la herramienta que está usando todo el mundo, porque es una herramienta, pero buena.
Sí, es genial, yo también la recomiendo, nosotros la usamos desde hace mucho tiempo y vamos, no la cambiaríamos ni mucho menos, y es lo que estábamos hablando, ¿no? Empezamos en el número anterior a hablar de pasar de ese test manual que se hacía a automatizarlo, ¿no? A que los tests fueran automáticos. Vale, ya tenemos tests que son automáticos, no hace falta que el usuario esté haciendo todos los pasos, pero ahora, ¿quién lanza los tests? Pues hay que automatizarlo también, y ese es el paso, es la integración continua, y es básico porque, claro, al final es una medida más de seguridad, ¿no? Tú puedes tener 800 tests, pero si nadie le da la gana de ejecutarlo, porque claro, al principio los tests unitarios son muy rápidos, pero cuando ya empiezas a añadir los de integración y los funcionales, pues tu fase de test puede durar media hora perfectamente, ¿vale? No es ninguna exageración. Entonces, tú has hecho un cambio y sí, pues a lo mejor pruebas tus tests unitarios, pero no estás comprobando, o no sueles comprobar que has roto algo, no quieres perder esa media hora, ¿no?, esperando a que se ejecuten todos los tests. Pues entonces delegamos esa operación y la automatizamos en nuestro servidor de integración continua, y es genial. Además, luego ves gráficas, ¿no?, y es curioso, ¿no?, pues como vas viendo cómo van creciendo el número de tests, los números de fallos, esos ciclos que se van produciendo, y es genial, ¿no? Yo lo recomiendo totalmente.
Bueno, yo simplemente por hacer un poquito una puntualización más o insistir más, ¿no?, en realidad, yo creo que hoy en día, ¿no?, todo el mundo tiene asumido que una herramienta de gestión de versiones, CVS, su versión, lo que sea que utilice cada uno, o JIT, lo que sea, es una herramienta sin la que nadie se plantearía hacer un desarrollo, yo creo ya, ¿no?, en el 2010, o bueno, el que se lo plantee, que se escuche el podcast que hubo sobre este tema, ¿no? Es algo que nadie se lo plantea. Pues yo creo que la integración continua es el siguiente paso, ¿no? En 3 años nadie se va a plantear, o nadie debería ni plantearse ya, hacer un desarrollo sin integración continua. Que los beneficios que da son muy buenos, y además, cuando la tienes montada, la herramienta funciona sola, no requiere ningún esfuerzo. Aquí no hay que evaluar ni coste-beneficio, el coste es solo el inicial, que te cueste montarla y aprender, pero luego es una herramienta que solo aporta cosas positivas a un desarrollo, y que se convierte en pieza fundamental del desarrollo en poco tiempo. O sea, hacer la prueba de que tú tienes un equipo, le pones un entorno de integración continua, se acostumbran a usarlo, y le quitas ese entorno de integración continua al equipo y no saben ni qué hacer, ¿no? O sea, no sabes dónde meterte ya sin tu entorno de integración continua. Por eso, es una herramienta básica. Yo creo, para nosotros es básica, y yo creo que en poco tiempo va a ser tan básica como lo es un sistema de control de versiones.
Sí, es genial, ¿eh? Como la propia herramienta de comunicación, ¿no?, entre el equipo, es genial, porque eso, tú al final tienes un equipo muy grande de personas, y alguien ha tocado, subió ahí a CVS, y si ese programador no ha pasado los tests, ahí nadie sabe qué ha pasado realmente. Pues no, tú con integración continua tienes tus notificaciones prácticamente instantáneas, y si no periódicas, ya depende de la política que cada uno quiera tener de ejecución de la integración continua, pero es el que te va a decir, no, oye, que alguien Pepito ha subido aquí esto, y mira, ahora de los 200 test que teníamos, ahora solo pasan 3. Pues vas tú, ¿no?, y le dices, Pepito, mira a ver qué ha subido, tío. O sea, es básico, es eso, como CVS, como dice Alfredo, yo también, yo lo compararía ahí, y sin duda, empezábamos hablando de eso, de calidad del software, de profesionalizar, ¿no?, nuestra profesión, nunca mejor dicho, y eso, yo apuntaría esos 3 pasos, CVS, o control de versiones, como queramos llamarlo, subversion, JIT, lo que sea, luego testing, y finalmente integración continua. Creo que es un roadmap para convertirte en un desarrollador profesional imprescindible.
¿Alguna cosa más, Alfredo, que nos haya dejado?
Bueno, mencionar algunos plugins graciosos que tiene, así un poco ya en tono de coña, ¿no? Algunos plugins graciosos que tiene Hudson, que le instalamos uno hace poco, el plugin de Chuck Norris, es fantástico. Y cada vez que hay una compilación de Hudson, te sale una foto de Chuck Norris con una frase. Por ejemplo, la última era, Chuck Norris ha contado este infinito 2 veces. Y con frases absurdas. Vale, esto no sirve para nada, pero es muy salado. Entonces, bueno, pues son herramientas que hay que divertirse, hombre, un poco también en tu trabajo. Tienes que convertir estas cosas en algo que te apetezca hacer. Entonces, aunque sea un poco una coña, y tiene más plugins graciosos. Tiene plugins Hudson que cada vez que compila, no sé si conocéis los conejitos Navaztag, que son unos conejitos muy graciosos que los conectas al ordenador y te despiertan por la mañana y tal. Pues tiene un plugin que se conecta con el conejito y te dice si ha compilado o no el conejito, ¿no? Pero pones, bueno, son chorradas varias. Pero que es muy gracioso.
Oye, ¿no habrá uno de Alfredo, no habrá uno de Bat Spencer que si rompen la bull que suelta un malo.
Pues mira, no, pero todos ponerse, oye, nos podemos poner a programar uno, que no estaría mal. No, pero que es,
sería
que
bueno,
está muy gracioso, y yo que sé, que son herramientas que te dan un feedback muy rápido de tu proyecto, y que, oye, pues oye, que esto hay que tomarse un poco con humor de vez en cuando, y estás al lado este tipo de plugins, este tipo de chorradillas.
Sí, sí, yo creo que para estar tranquilo en el trabajo hay que estar tranquilo, ¿no? Y la tranquilidad te lo dan principalmente pues los tests, ¿no? El test, la integración continua, todo lo que hemos estado hablando en estos dos números es lo que te da la tranquilidad de saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, ¿no? Y que mucha parte de los programadores que yo conozco están como en una defensa continua, ¿no? Como en tensión de como le digas cualquier cosa te salta, ¿no? De los nervios, pues de que juntamos un montón de código de diferentes personas y a tocar madera o a salir corriendo o echarle la culpa a otro en el caso de que falle, ¿no? Y yo creo que para no solamente para profesionalizar nuestra profesión, sino para que los programadores trabajen tranquilos, ¿no? Y trabajen a gusto y estén a gustos en el trabajo, ¿no? Y yo creo que los test hacen eso, ¿no? Porque muchas veces el día de justo antes hace, ah, que ha fallado todo. Ahora, todo el mundo a hacer horas extras gratis, ¿no? Porque como os habéis equivocado todos, pues hacer horas extras, ¿no? Y yo creo que esto, hacer test, es decir, tendríamos que decir, no, pues si ha fallado, se hacen test, no se hacen horas extras, ¿no? Que sería un poco el estar tranquilo y trabajar con profesionalidad, ¿no?
Sí, totalmente, comparto lo que has dicho. Y además es que, de hecho, cuando no tenemos test, cuando nuestros entornos de trabajo son un desastre, ¿no? Todo el mundo dice, guau, es que esto está fatal, no sé qué. Nos metemos en unos ciclos de los que no hay salida. O sea, realmente te viene un proyecto con una incidencia que te tienes que quedar hasta las 3 de la mañana. Pero ¿alguien cree que un programador a las 3 de la mañana escribe código en condiciones? Tú a las 3 de la mañana escribes unas guarrerías que luego fallan más todavía, y eso es así. Entonces te metes en una espiral de la que no puede salir nada bueno, porque estás incluyendo más errores, estás metiendo a la gente en un estrés en el que no es capaz de desarrollar bien su trabajo, ¿no? Muchas veces nos quejamos, es que se equivocan mucho los desarrolladores, hombre, a las 3 de la mañana para no equivocarse, debía estar en su casa durmiendo el chaval. Entonces todas estas herramientas de integración continua, de testing y tal, nos sirven precisamente para hacer nuestro trabajo más profesional, que no tengamos que quedarnos hasta las 3 de la mañana escribiendo código, y que los proyectos pues estén en, o sea, que no sea siempre la batalla esta de los tres últimos días ahí hasta las 3 de la mañana, ¿no? De tener lo que en XP, que en Beck lo llamaba una paz sostenible, ¿no? Sustainable Pace, que decía que los proyectos tenían que vivir en una paz sostenible, y todas estas herramientas sirven para conseguir ese estado de paz sostenible en los proyectos, de que no se te monte ahí el lío de todo el mundo a correr y esto todo falla, y eso solo genera más fallos y al final un desastre. Entonces, bueno, pues que la gente se conciencie de estas herramientas, que hay un montón, que en Java, los que trabajamos en Java tenemos la suerte de disponer de un montón de herramientas fenomenales, y bueno, y que la gente se conciencie de esto y que le dé caña, porque recalco lo que dice Julio, si se quieren convertir en verdaderos profesionales hay que pasar por este roadmap y hay que hacerse expertos en estas herramientas y dominarlas.
Simplemente decir, ¿no?, que hay desarrollos y desarrollos, ¿no?, y lo que te da la diferencia es justamente del desarrollo profesional, del artesanal, por así llamarlo, es aplicar todas estas herramientas y hacer buen test de nuestro código y de nuestra aplicación, ¿no?
Vale, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, y bueno, recordar, hacer test es recomendable porque hay un retorno de la inversión. Y nada, muchas gracias a Alfredo por haber estado aquí.
Pues nada, hasta otra. En futuros podcasts nos vemos por aquí.
Muchas gracias, Julio.
Nada, gracias a ti. Ha sido un placer y nada, un saludo a todos.
Y nada, hasta otra, José Luis.
Bueno, agradecer por permitirme participar y espero participar en otros temas de los siguientes podcasts, ¿no? Gracias a los otros dos, a Alfredo y a Julio y a ti, Jorge.
Venga, hasta otra.